Hola y bienvenidos a un nuevo podcast de Hielo y Fuego, este podcast dedicado a Canción de Hielo y Fuego y a Juego de Tronos. Como siempre, una semana más que estamos detrás de estos micrófonos, o delante de nuestros micrófonos, como siempre, para traeros un nuevo podcast de Hielo y Fuego, pero en esta ocasión, como sabemos que sois muy buena gente todos nuestros oyentes y sabéis el atracón que nos pegamos la semana pasada con las obras de Martin, 3 horas y media de podcast, madre mía, más bonus, que el bonus fue de media hora, 4 horas y pico de grabación. Esta semana nos lo vamos a tomar más tranquilitos, ya se están acercando incluso la época mala de empezar con los parciales y tal. También somos poquitos, así que nos vamos a relajar y como habéis visto en el título, vamos a ver el capítulo 1x09, Baelor, si no recuerdo mal el título, porque lo estoy diciendo ahora mismo de cabeza, el mítico capítulo que a todo el mundo le hirió el corazón y nos hizo insensibles a muchas cosas, no de lo que luego vendría Juego de Tronos, porque ya vinieron la lluvia de Castamir y la boda roja, pero con esa muerte de Ned que nos llegó a todos al corazón y fueron muchos, y fuimos muchos, los que dijimos, coño, ¿qué ha pasado aquí? Y todo ello, como siempre, en esta mesa de podcast de Hielo y Fuego, la que empiezo a presentar por las señoritas. Vero, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Saludos desde Campo Estrella. Pues bueno, vamos a sentarnos aquí entre amigos a ver este capítulo, que tengo que decir que solo he visto una vez, he visto varias veces el resto de capítulos, pero este no he sido capaz nunca de volver a verlo. Muchas veces cuando nos hemos puesto a hablar de vamos a hacer visionado, ¿cuál vemos? Ha salido este y yo siempre he dicho no, por favor, no quiero verlo otra vez y ahora me hacéis comérmelo, sois malvados y lo voy a pasar fatal porque es verdad. Esto fue como, a ver, yo ya lo sabía porque ya lo había leído en el libro, pero fue como romperme otra vez la inocencia, entre comillas, de la saga porque, joder, ¿quién no ha pensado que Ned era el protagonista?
Nuevo hachazo al corazón, sí señor. Javi, ¿qué tal?
Hola, muy buenas. Bueno, lo primero, para mí es raro estar en un podcast de visionar capítulos, porque yo me pierdo muy pocos podcasts, pero creo que casi todos los que me he perdido son de visionado. No recuerdo el último en que estuve, la verdad. Y luego este capítulo me hace especial ilusión, porque como Vero, yo creo que solo lo he visto 2 veces. Una vez cuando lo vi por primera vez, que como he comentado alguna vez, yo vi la primera temporada sin haber leído todavía los libros. Luego me leí los otros 4 libros en un mes. Y entonces yo no sabía que moría Ned Stark. Yo quiero pensar que mi subconsciente alguna vez había oído esa referencia y podía estar metido, pero yo no estaba desde luego seguro que moría Ned Stark. Así que vi este capítulo por primera vez y me impactó mucho y luego lo volví a ver cuando me compré los Blu-rays la primera temporada. Pero eso, ha pasado un montón de tiempo, así que realmente no me acuerdo de gran cosa. Así que es casi como verlo por primera vez. Hombre, no lo mismo, pero sí que tengo muchas ganas.
Y este que os habla, Carlos Lorenzo. Y como siempre, empezamos con nuestro habitual y breve repaso sobre la actualidad de Canción de Hielo y Fuego y de Juego de Tronos, muy cortito pero con 2 noticias bastante suculentas. La primera de ellas es que se han publicado un montón de ilustraciones, de imágenes, de fotografías de la nueva temporada, en la que podemos ver pues al perro en un lugar muy frío, por ejemplo, vemos a Lyanna Mormont, vemos a Cersei y a Jaime en el trono, a Cersei lógicamente sentada en el trono y a Jaime con su armadura de guardia Lannister. Hay un montón de ilustraciones, un montón de imágenes, pero si queréis verlas con más detalle, entrad en los7reinos.com, porque por ejemplo Daenerys en el trono de Rocadragón con su vestido nuevo negro, que ya vimos en las imágenes esta de promoción de HBO, o de Meñique con Sansa, esta última con una cara un poco conflictiva. Sin embargo, de todas estas ilustraciones nos vamos a quedar con una, la más interesante, la de Sam y Gilly, que aparece en Antigua, Sam leyendo y escribiendo una serie de documentos y leyendo libros antiguos, con ya no vistiendo el negro, sino suponemos con la túnica de iniciado para ser maestre. Y lo interesante sería irnos al documento que está leyendo Gilly, porque ya sabemos que aquí no damos puntadas sin hilo, y ya en internet se ha ampliado esa imagen, se puede leer casi a la perfección. ¿Y qué es lo interesante? Que en ese texto que está leyendo Gilly aparecen palabras como Antiguo Gish, GT, Jade, el compendio de Jade, o Azor Ahai. Ojo, cuidado, porque es la primera vez que aparecería en la serie el término, el nombre propio de Azor Ahai. Sí hemos visto algunos como el príncipe que fue prometido, pero como Azor Ahai, la primera vez. Ya sabemos que la trama de Sam en este lado de Poniente irá un poco para recabar información para la llegada de los otros, ¿no? Para poder luchar contra la llegada de los otros. Y este documento que está leyendo Gilly, en el que vemos esa información tan, tan relevante, pues la verdad es que empieza a atar cabos sobre la misión o el objetivo que tendrá Sam en Antigua, y sobre todo si está accediendo a este tipo de información para luchar con los otros, ya que es lo que nos indica si encontramos estos términos y sobre todo si encontramos el nombre, por fin, de Azor Ahai. Y sin más dilación, acomodaos. Ya sabemos que habéis buscado el capítulo para verlo con nosotros. Sois muchos los que aprovecháis para revisionar de nuevo los capítulos con nosotros y acompañarnos, ¿no? ¿Por qué no en este pasarlo mal de nuevo con Ned? Así que acomodaos y vamos a darle al play del capítulo 1x09 de la primera temporada. ¿Cuánto hace ya, por Dios? De Juego de Tronos. Sean Bean en la intro de Juego de Tronos y además encabezando el reparto.
Pero cómo no nos dimos cuenta, cómo no nos dimos cuenta.
Sí, te estamos escuchando, Javi, ¿nos escuchas? Madre mía, empezamos bien el visionado. Mira, Peter Dinklage está el último del reparto hasta que ganó el Globo de Oro, ¿fue o fue el Emmy cuando ya lo pusieron el primero de la lista?
Pues la verdad es que no me di cuenta de que lo habían cambiado de lugar. No sabía con qué criterio hacían ese tipo de posicionamientos.
Yo entiendo que Sean Bean estaba el primero por ser, digamos, el más famoso, ¿no? Uh-huh. Boromir. Que todavía no había la broma de Sean Bean spoiler con patas, y Peter Dinklage está el último del reparto. Luego ya empiezan con los productores, etcétera, etcétera. Y cuando ganó, no recuerdo de verdad si fue el Emmy o fue el... creo que sí, que era el Emmy o el Globo de Oro, no recuerdo. Lo pusieron en cabeza de la lista y sale el primero siempre. Qué bonito Invernalia con su huargo, aunque ya lo vimos al final de la temporada.
Sí, menos mal, que ya dejó de estar en llamas y con el hombre desollado, qué horror.
Dirigido por Adam Taylor.
¿Este era el pelo oveja?
No lo recuerdo, y como Javi estaba teniendo problemas técnicos...
Ahora nos lo contará.
No, el pelo oveja era Bender, ¿no?
Os oigo.
¿Sí? Muy bien. Gracias por romper el clímax del principio del capítulo, Javi, con Ned de la celda negra.
Lo siento, es que se ha ido.
Alan Taylor no era el pelo oveja, ¿no? El pelo oveja era Jack Bender,
sí,
¿no?
Alan Taylor es el que vuelve.
Jack Bender.
Alan Taylor es el que vuelve esta temporada para grabar el sexto capítulo y penúltimo capítulo.
Ese Varys cambiando de... disfraz, Varys Mortadelo.
Pobrecito Ned.
Por cierto, el tema del disfraz de Varys, como Rugen, como el señor este de el carcelero este, yo recuerdo que luego se desarrolla mucho esa teoría cuando se encuentra tras la muerte de Joffrey de Tywin una celda con el símbolo de los reyes de Alto Jardín en las celdas negras, y al parecer ese carcelero es el que había dejado escapar a Tyrion, y entonces muestran que los Tyrell están implicados en la muerte de Tywin y de Joffrey, porque supone que Tyrion fue quien le mató y tal. Entonces eso provoca un montón de jaleo y de teorías, porque es cuando la gente de Desembarco del Rey empieza a pensar que los Tyrell no son trigo limpio, al menos los Lannister. Cersei está convencida, pero ya se hace viral ese rumor. Entonces eso es todo porque Rugen el carcelero en realidad es Varys. Y yo recuerdo que creo que es este capítulo o el pasado que Martin hace los comentarios y cuenta eso, que por si había alguna duda, este capítulo sirve para confirmar que Rugen el carcelero es Varys.
No es por cortarte, Javi, pero acabas de... O sea, estamos obviando el discurso de Varys, de que es un hombre leal por el reino y que solo quiere la paz, cuando hace ese énfasis en qué es lo que quiero, la paz, y que es un hombre, como ha dicho, como te estaba escuchando, no se me ha ido.
No sé, pero eso es Varys vendiendo su...
Te has ido tres temporadas más adelante, bro.
Claro, pero es que, claro, Varys como carcelero solo sale aquí y luego cuando libera a Tyrion al final de la cuarta. Pero sí, eso es Varys vendiendo su discurso de que es muy buena persona, que como sabéis yo no lo compro.
Que es muy buen actor, dice.
Sí.
Quiero que sirvas al reino.
Es tremendo porque, claro, Ned le está diciendo, ¿podría salvarme de aquí? Y dice, pues sí, claro que podría, pero no lo voy a hacer. Y claro, ahora ya sabiendo todo lo que sabemos, dices, Varys está aquí diciéndole que quiere la paz, que si no sé qué de la guerra que viene, que si no sé cuántos, pero entre medias estaba criando a Aegon para que volviera y lo pusiera todo patas arriba otra vez.
A ver, Varys no quería que muriera Ned. O sea, recordad el diálogo de Varys con Illyrio, uno quiere que haya guerra y otro que no. El que acelera todo es Meñique. O sea, a Varys le convenía que la situación de Desembarco del Rey se mantuviera como estaba, con un poco de caos, para no acelerar todavía lo siguiente.
A mí lo que me gusta de esta escena es que Ned ya sabe que está muerto.
Sí, sí.
La acaba de decir, aprendí hace mucho tiempo morir. Y lo dice antes con Varys cuando le dice que se fuera al muro, que la misericordia de Cersei, que luego veremos que no vale para nada, bueno, la de Joffrey más bien. Dice, ¿pero irme al muro para qué? ¿Para vivir 2 años de qué? Como diciendo, es que tampoco yo sé la edad que tengo y la esperanza de vida en Poniente. Exactamente, pues me muero ahora y ¿qué hago en el muro? Pues tampoco.
Por cierto, digo, tengo que hacer mención, aparece Stannis, Ned está hablando de Stannis y tengo que decir que Ned Stark muere por Stannis, porque Ned Stark dice aquí que Stannis es el legítimo heredero al trono y que el trono es suyo por derecho.
Adiós al cuervo.
O sea, esto hay que dejarlo bien claro. El hombre más justo de Poniente, Ned Stark, muere por defender la legitimidad del trono de Stannis.
Pues sí, adiós al cuervo, el cuervo ha caído.
Qué jovencito está el fiel en ahí, ¿eh?
Sí, y qué moreno.
Vaya pelazo, ¿no?
Y qué pelucón, sí. Ay, Rob.
Joder, si es que aquí están todos muertos. En esta escena solo está vivo Theon.
Digo, en esa época Alfie Allen era conocido por ser el hermano de una famosa cantante de pop. No le conocía ni
ahora Peter, la cantante ahora es conocida por ser la hermana de...
Yo creo que en Inglaterra no, Yo creo que Lily Allen sigue siendo... Tiene su público, Ya digo que yo soy bastante
tampoco
fan.
Tampoco es que Lily Allen esté todo el día en la radio.
No,
¿verdad?
Pero es que también es una actriz, es una cantante muy británica y los británicos son muy suyos. Allí sí, yo creo que sí que lo... Bueno, no lo peta, pero es famoso. Anda, Lord Comandante. Va a salir ahora.
Ay, Rob, qué mono. ¿Qué haría lo que fuera por su padre?
Aquí Caitlin sigue siendo la voz de la conciencia. Le está diciendo que no, que los Frey no, que los Frey te cobran el paso, que no lo hagas, que no.
Que yo voy. Y después de que ella consigue...
Es que nadie piensa en Caitlin.
Es verdad, nadie piensa en ella. Ay, señor. It is a great pleasure to see you again after so many years, my lord. Oh,
spare me. Mira qué tipo. Y está súper joven. Bueno,
súper joven.
En comparación con la última temporada, se le nota un montón los años, a este hombre.
Mira qué cerdo tocándole el culo.
Qué actorazo es ese David Urali, la verdad, siempre lo hemos dicho, es el Walder Frey perfecto.
Bueno, y aquí, ¿por qué no se levanta de la silla en todas las veces que lo vemos? Pero en The Strange, una serie de Guillermo del Toro, de vampiros y tal, hace de cazavampiros, y el tío, a ver, el que maneja la espada será un doble, pero cuando se le tiene que ver la cara, da el pego.
¡Qué asco! Dios. Se ha limpiado las babas en la mano. Ay...
¿Y por qué llevan todas las caperucitas estas como si fueran...?
Pues debe ser algo...
Judíos.
Debe ser algo de los Frey solamente, porque no me suena. Bueno. No. No hay ninguno más que lleve caperucita. Toma, házate en el culo.
¡Qué asco,
al loro,
por Dios!
El tío casado con una niña de 15 años.
Y su miel es toda mía.
Ay, me acaba de recordar a un tuit que salió hace poco. De cierto personaje que ha estafado a un montón de gente y también tiene una novia así de rollo 19 años.
Menciona a Hoster Tully. Hoster Tully. Hablamos en el podcast de los Tully. Un tío bastante más guay de lo que puede parecer.
Porque aquí estaba malito, a ver, el hombre. Estaba en la cama ya. Míralo calentándose el culo, madre mía. Qué poca vergüenza. To ask you to open
your gates, my lord. So my son and his banner men may cross the. Ahí yo creo que muchas veces mucha gente ha hablado sobre el tema de elegir a Michelle Fairley como Catelyn Stark. Y yo creo que es un debate interesante porque, a ver, es una actriz buenísima. O sea, a nosotros seguramente nos suene solo por Juego de Tronos, pero tiene una carrera como actriz muy extensa.
Y por Harry Potter.
Y bueno, por Harry Potter.
La madre de Hermione.
Cierto, cierto, cierto. Bueno, pero ahí sale una escena. Pero vamos, que es una actriz bastante famosa. Lo que pasa es que, claro, ella es Catelyn Stark. Pues hombre, ella es la Catelyn Stark de Juego de Tronos, que es como más mayor, más madre. Pero lo que yo siempre digo, soy muy pesado con el tema. Catelyn de los libros es una MILF, es una chica de 30 y no muchos, o 30 y algo años. Ella tiene a Rob súper joven, que es como muy pasional, muy vital, muy... o sea, iba a decir, o sea, con la fuerza que te da todavía...
Muy pelirroja...
Claro, o sea,
es como muy
viva, o sea, como se mueve a todas partes, es decir, no es nada normal que una mujer de su época haga las cosas que hace Catelyn de irse por
¡silencio!
Ahí.
¡Silencio! ¡Que le está dando hermana oscura!
Sí, se llama Garra, ha dicho que se llama Garra, no hermana oscura.
Se llama ahora porque es el nombre que le ha puesto ahora de tapadera, pero se llama hermana oscura.
Claro, le ha puesto el pomo de... Ay, ¿cómo se llamaba la piedra esta? Espuma de mar o algo de esto, ¿no? Era.
Yo sé que eso sale...
Sí,
sí. Era como una piedra que llamaba espuma de mar o algo de eso y la cosa está blanca. Y con eso ya es diferente, ¿no, Vero?
Tengo que decirlo, creo que nunca lo he dicho. A mí no me convence mucho ese pomo. Me parece que es como una espada muy clásica, muy... Pues de metal, de estas espadas acero toledano, y esa empuñadura es como una pijada que no le pega nada ni a Jon, ni a los Stark, ni a la Guardia de la Noche.
Eso es un poco también como lo de los yelmos estos con la cabeza de perro o Rhaegar que tenía uno con las cabezas de los dragones. Yo creo que eso es una cosa un poco fantástica de la literatura que... Realmente.
Tenemos el ejemplo de Guardajuramento. Guardajuramento, que la hemos visto en persona, es súper barroca, que tiene en la parte de las guardas son dos leones con un
no lo
rubí.
Veo muy
claro,
útil.
Pero esos son Lannister, entonces pues sí.
Ya.
Claro, esto supone
pero
que
aquí
es gente
lo que están
recia,
haciendo claramente
austera,
es diferenciar una espada mormon, una espada sobria. Una espada que, bueno, que es como hielo. Tú ves a hielo y hielo no destaca por
no
lo bonita
nada.
Que es.
Claro, claro.
Exactamente. Esta espada mormon es totalmente del mismo estilo. Solo que, bueno, como va a ser una espada importante en la saga, vamos a diferenciarla para, tú sabes, para vender...
Sí,
bueno,
sí.
No porque Martin lo hizo antes que HBO. Pero para darle un toque personal porque va a ser una espada importante en la saga. Entonces, ve, hielo es importante, pero hielo... muere. Y espadas tochas, pues las que tenemos son las que tenemos. Y esta que es muy sobria, tú le pones un pomo feo y la verdad que no destacaría tanto como ha destacado. Y ya visualmente, incluso para la serie, con el pomo de fantasma.
Bueno, ya se hizo famosa.
Es marketing, o sea, Mormon es un genio del marketing.
Sí, sí.
Bueno, Mormon está engañado.
Es decir, qué jovencitos son todos. Sam también, Sam parece un pipiolo sí. Recién salido del recreo del instituto en que le han robado el bocadillo, por supuesto. Pero vaya, vaya.
Pero bueno, y John, mía. John riéndose, yo de esto no me acordaba.
No, no, no. Enseguida que le dejo yo a esta gente la espada nueva, digo, no es mía.
Míralo.
No.
Pero míralo, si es un niño.
Que luego se convierte en la última temporada en una espada de plástico.
Ay, por favor, es verdad, blandita y todo.
Oye, Sam estaba mucho más gordo antes, ¿no?
No sé, yo creo que es el traje, que no le ayuda. Hay una edita muy, muy divertida de David Bradley, creo que se llama así el actor. Sí, y entonces le dicen que se lo encontró una vez y en una convención le preguntan, oye, ¿cómo es que Sam no ha adelgazado con todo lo que ha ido por ahí al norte, que se ha ido a una expedición más allá del muro, que pues, huyendo de los salvajes, corriendo, huyendo de los otros y tal, sin demasiada comida, ¿cómo puedes ir estando gordo? O algo así, y como que no supo responder y que se rió. Y otro que le dijo algo parecido, en plan de, oye, ¿por qué? ¿Cómo tú no puedes ser el Sam de Juego de Tronos? Si tú estás gordo y ese está gordo, pero es por la actuación, no sé qué tal. O sea, que sí que han hecho bromas con su peso.
Pues, hombre, puede ser un problema glandular. A ver, la criatura. Bueno, ha concedido tu cruce con una de sus hijas. Vamos, que se va a tener que cruzar como
el concilio este de norteños. Es curioso porque son, tiene ahí, a ver, tú te fijas y el cerebro, pues, no hay cerebro, o sea, el cerebro es Catelyn, pero el resto son tíos con bastante más guerreros que políticos.
Bueno, el cerebro es Caitlyn y las patillas es Ser Alistair. Ser Roderick Castle,
sí, porque madre mía.
Siempre me ha parecido muy ridiculillo esas patillas cogido ahí en la barbilla.
Bueno, pensad que Tywin Cannon es así, ¿eh? Con esas patillas, que es lo único que...
Pero no tiene la coletilla.
No, vale, pero me refiero que también tiene esas super patillas, que yo creo que le dije a una Charles Dance, ponte patillas, y debió echarles una mirada diciendo, mira, me voy a poner yo patillas. Mira a todos los norteños. Esto es todo muy
catando la mercancía. Sí.
Una era...
Una, tú sabes.
Había una que era regulera.
Que lo mismo...
Pobres criaturas, y luego lo mismo son chicas súper agradables.
Oye, que luego en la boda roja se la devuelve, con la miradita de... Con la que casa...
Sí, con Roslyn.
Roslyn, sí. Yo siempre que piensas, ves norteños, todos muertos. La verdad es que
qué buena localización, qué bonito el paisaje.
Yo creo que eso es todo Irlanda del Norte, porque la primera temporada.
¡Qué humedad!
La primera temporada y cositas en Malta, pero muy poco. Desembarco el rey y casi nada.
Es que esto en los libros estaba siempre lloviendo. A mí me agobiaba muchísimo cuando hablaba Martín de... Iban cabalgando y no sé qué, y la lluvia golpeaba. Joder, qué agobio, macho, ir a caballo y lloviéndote.
Bueno, recuerdo cuando Arya abandona al perro, que habla que está en lo del Forca Roja y tal, dice que estaba súper caudaloso, todo inundado, lleno de barro, y era como agobiante ahí.
Ay, el maestro Aemon.
Ay, qué lástima.
Qué conversación más interesante.
Sí, ahora es cuando habla de su familia. Y, bueno, de
el amor es la muerte del deber.
Sí. Y yo digo, no sé si es en este libro. Sí, ya en este libro es cuando eso. Aemon dice que es un Targaryen, que la gente, ahora claro, nos parece muy evidente, pero la gente se quedó flipando. Y hablando de eso, de cómo se creó el R más el igual a J, decía, hay dos Targaryen vivos, Daenerys y Aemon, en plan, como si Aemon fuera a tener alguna importancia en el futuro de los Targaryen. Claro, con lo viejo que está, y nosotros ya vemos que muere, pero para esta gente, claro, eso era...
Por favor, ¿qué es el honor comparado con el amor de una mujer? ¿Y qué es el deber contra el sentimiento de un hijo recién nacido? ¡Ojo!
Voy a llorar, ¿eh?
Lo sabe por propia experiencia. Toda su familia. La sonrisa de un hermano. Ostras, qué buen ahí foreshadowing, qué buen ahí cosa del futuro de lo de Egg. Madre mía. Sooner or later, in every man's life, there comes a day when it is not easy. La voz del maestro Aemon en español, los que estoy siguiendo la pista en español, es de un actor de doblaje que es súper famoso. Sí, sí. Es un poco lo recuerdo, pero yo recuerdo que tuve la suerte de ir al capítulo en que hacían el doblaje de precisamente el capítulo en que muere el maestro Aemon, el capítulo del regalo, creo que era el séptimo de la quinta temporada, si no me baila la memoria. Y es un actor que tú buscas su historial de doblaje y es una leyenda del doblaje, un tipo así bastante mayor. Y es muy, muy buena elección de voz, así muy profunda y tal.
Y Eduardo Bosch, que es el que dobla a John Nieve, también mola bastante. Yo la verdad es que ya sabéis, siempre lo veo también doblado y a ver. Las voces de los actores son las voces de los actores, pero en España tenemos mucha suerte de tener un
doblaje
muy bueno.
Víctor Agramunt.
Víctor Agramunt se llama, y ese tío le digo que tiene un historial guapo, guapo.
Aquí ya empezamos a hilar y empieza a hablar de sus hijos, incluso a los niños pequeños, y la cara de John es la cara del espectador.
Sí.
Sí.
Mi padre fue Maekar y todos, ¡ah! ¡Dios mío!
Eres el Monterrerian. Es que es muy potente.
Y además es que aquí todos somos todavía muy virgen con los nombres, porque hoy en día escuchamos Aemon y decimos, coño, un nombre Targaryen, pero... Joder, eres Aemon Targaryen.
¿Y soy su qué? Bueno, es algo suyo, claro, soy algo tuyo.
Ahora es cuando recordamos que en el canon del HBO, bueno, el canon, por decir algo, creo que se lo han fumado mil veces, pero en teoría creo que Jaehaery II no existe, y que es el padre del rey loco, entonces no es un tío tatarabuelo, es solo tío abuelo o tío bisabuelo o algo así.
Sí, es más cercano.
Tío abuelo o algo de eso. Sí.
Tío bisabuelo.
A ver, entonces Aemon es el hermano de Egg, que Egg, según el canon de la serie, es el padre de Jaehaerys. No, el padre de Aerys.
De Aerys.
Aerys es el padre de Rhaegar y Rhaegar es el padre de Jon. O sea que...
Voy a tener que ver esto también, por favor. Me vais a matar.
Jason Momoa. Este sigue siendo súper colega de los actores, ¿eh? Cuando está en la Comic Con hace el bobo con ellos y tal. Ah, y recordar la entrevista.
Esto a mí me pareció, a ver, entre comillas, poco creíble, porque a saber la de herida que habrá sufrido este hombre a lo largo de su vida, para que ahora el tajo que le hacen, que el tío lo que le hace es apoyarle el arag este aquí en el pecho y hacerle un corte, se le infecte de tal manera, o ese arag llevaba algo... O no es normal, porque tú ves luego a Khal Drogo y él tiene heridas por la espalda, tiene los brazos.
Hombre.
Y este en el pecho, oye, qué conveniente por el guión que... Bueno, el guión y por Martin, que acabara con él. Me parece súper exagerado.
También te digo una cosa, esta gente no tiene pinta de ser muy limpios, ni con sus cuerpos ni con sus armas. Entonces, si no hay higiene, pues...
Ya, pero dudo que sea la primera vez que a Khal Drogo le hagan un cortecito.
Pero a lo mejor
estos
con
tíos
una
a los 50 años no llegan, ¿eh? O sea, lo que dice Vero, con sus condiciones de salud y de higiene y tal, bastante que han durado hasta esa edad. Sin
que sí, pero están todos los Dothraki llenos de cicatrices y no se han muerto. Y ahora a este hombre le apoyan un arak en el pecho y se cae ya del caballo, bueno, y hay que matarlo. Bueno,
a ver. Pero también es verdad que desde el principio de tener la herida empezó la otra a ponerle las cataplasmas, no sé qué, a saber si lo que le estaba poniendo era para joderle más. Vamos a saber, ¿no? Fijo.
Ostras, el campamento de Lannister. Esto sí que... Muy guapo.
Sí, no es la cena del ciervo, pero...
¡Oh, madre mía!
Y está ahí Kevan. ¡Ay, madre! Peter Inlay, vaya pintas, colega. ¿Ves? Charles Dance está igual, pero...
Pero no son las pintas del primer capítulo, gracias a Dios.
¡Bueno!
Pero en el primer capítulo era un poco más canon.
No.
Era más rubio y eso, y un poco más
canon. Y además que se ha estado volviendo moreno con el paso de las temporadas, cada vez tiene el pelo más negro.
Sí, ahora lo tiene totalmente negro.
Totalmente negro Targaryen, ¿no?
Fijaos, el que está al lado de Tyrion, que será un Lord Lannister que dirán su nombre en Game of Thrones Wikia, que no tiene ninguna frase, dice: tu papel es estar sentado y beber vino. Así, venga, repetimos, corten. Estás de sentado y beber vino.
Y además, sales bastante porque estás al lado de Peter Dinklage.
Claro, claro, entonces, pero solo tienes que beber vino, no puedes decir ni una palabra, o sea, me parece maravilloso. Yo asumo que esta peña no bebe vino, o sea, beberá. Pero si bebes agua todo el rato, tendrías ganas de ir al baño, y con esos trajes ir al baño es complicado. ¿Qué beberá?
Madre mía, Javi, ¿en qué cosas te pones a pensar?
¿Sí?
Pues seguro que es salobreña. No sé si conocéis el salobreña, pero es como mosto rojo.
Sí, pero tendrás que mearlo igual.
Sí, pero anda un traguito de nada.
Sí, sí, pero ahora vuelve. Ahí va. Mirad quién aparece por ahí. Where did you find one so pretty at this hour? I took her. Took her? From whom? From, por esta escena es por la que nominaron a y ganó el Emmy Peter Dinklage, porque en los Emmy no te nominan por una actuación general de la temporada. O al menos el de actor secundario. Puede que el de actor general sí, pero el de actor secundario, como supone que no aparece en todos los capítulos, en el caso de Tyrion sí, pero en otras series no, te nominan por un capítulo en concreto. Entonces a Peter Dinklage, por lo que recuerdo, le nominan por la actuación de Tyrion en este capítulo, en el capítulo de Baelor. Así que supongo que será esta escena con Sae o esta, no sé si hay otra después, vamos, cuando cuenta su historia de todo muy triste y demás. Y ahora es cuando recordamos, pues alguien no lo sabe, que Sibel Kikili fue una actriz porno que, buscando su nombre en Google, podéis encontrar pues películas de su época como actriz de cine erótico.
Con su nariz antes de operarse, por cierto, sí. Todo hay que añadirlo.
Ah, sí, se le nota mucho.
Buah, que sí se le nota.
¿Sí?
Sí.
Pero ojo, después de eso se dedicó a eso, o sea, no fue del cine porno a Juego de Tronos, como hay alguna actriz en plan mega random, creo que la contorsionista la que ve, ¿os acordáis? La contorsionista de Oberyn, sí. Así que es actriz porno tal. Ella
también.
Sí, ella entre el cine porno y Juego de Tronos hizo cine normal. Y de hecho Martin, resulta que es súper colega de esta tía, no sé muy bien cómo, no sé muy bien por qué, pero es muy colega de Sibel Kikili, cuando le invitó un día al Jean Cocteau y es el famoso reportaje de una televisión alemana de un día en la vida de George Martin, que sale George Martin comiendo todo el rato y en una comida come tres veces seguidas, en una hora hace tres comidas, es increíble lo que come Martin. Pues dice, no, pues no sé qué tal, y pues dice, y Sibel Kikili, Teo Vermaelor, que ya ganó un oso de oro en el Festival de Berlín. Y eso, el premio a mejor actriz secundaria de una película o algo así.
Oye, pues no me acordaba yo de las tetas de Sibel Kikil.
Yo me he quedado callado durante me he quedado un poquito quieto, la verdad, no os voy a engañar.
No están mal, no son las de Tien, pero bueno.
No está nada mal la chica, no.
Pues no está mal que te den el Emmy por una escena en la que estás.
Claro, es que yo creo que se refiere. Claro, yo creo que es que. No, me va a ir a la memoria, pero me suena que en este capítulo hay una escena posterior de Tyrion con ella en que ya le cuenta su vida. Pero digo, no me hagáis mucho caso.
Khaleesi.
He's very strong. No one understands. Aquí llora. Llora en ese momento. Yo creo que aún pensaba que tenía opciones con Daenerys. Dice, mira, Daenerys se ha enamorado del tío este fuertote, pero ya este se va al otro barrio, ¿eh? Igual yo vale. Sugar Daddy, tengo mi oportunidad.
Qué joven está. Ay, por favor, qué asco.
Que por cierto, a ti Vero, ¿te parece guapete el actor de Jorah Mormont y a Inglén este?
Tiene su atractivo, no es a lo mejor
¿tu tipo?
El tipo de persona en el que yo me fijaría, pero por ejemplo el perro tampoco físicamente parece gran cosa en apariencia, y luego yo le he visto hablar y tal así en entrevistas Me parece tan súper majo que, vamos, yo me iría de cervezas con él. Así que bueno.
Hombre, tienes que tener en cuenta, Vero, que ahora mismo Jorah está mucho más duro de lo que estaba Khal Drogo en su día.
Madre mía, no, es que yo recuerdo que...
Me has dejado de piedra, Carlos.
Qué malo. No, pero digo que cuando salió como actor y a Inglén, hubo, sí que yo recuerdo, vamos, no estaba, no lo vi en directo, pero a perspectiva lo he leído, muchas críticas porque ya Inglén de Homer era un tío muy guapo. Y en sí, Juego de Tronos sigue teniendo mucho, vamos, tiene bastantes fans.
Mira, mira, pero la cicatriz que tiene este tío,
sí,
en el hombro,
sí.
O sea, en serio, que se le ven hasta la marca de los puntos. Y Khal Drogo, por un cortecito que le hacen en el pecho,
pero es que,
la que lía.
Pero es que
bueno,
es eso,
lía,
esta tía le había puesto una cataplasma, que a él le dio mal rollo y se la quitó, y esta luego dice, claro, es que como te la has quitado, se te ha puesto peor. Pero yo tengo la teoría de que esta tía lo puso peor.
Sí, que Mirri Mazdur lo estaba envenenando.
Yo estoy seguro de que Mirri aceleró la muerte de Khal Drogo si no la provocó. O sea, me parece una explicación bastante razonable. Digo, y lo que decía para acabarlo de Jorah Mormont es porque Jorah Mormont supone que es muy feo. O sea, es el Lord, es el, sí, el, se parece a un oso y es tan feo como un oso. Y es peludo y es calvo. Y este
vosotros,
tío,
pues, y seguramente nada, los que nos están escuchando también lo habrán visto, ese, porque ha corrido por Facebook, por Twitter, un artículo de no me acuerdo qué web, que digamos que retocaban las fotografías de los actores para adecuarlos al canon. Y la verdad es que, claro, a este le afeaban muchísimo. Es que este tío le ves en los estrenos ahí todo guapete con su smoking y tal. Y, hombre, pues sí, pues para tener la edad que tiene, la verdad es que... Sí.
Este es muy gentleman, ¿eh? Ya digo, yo entiendo que tenga su público. Y de joven era rollo candidato a James Bond, ¿eh? O sea, así con el estilo inglés muy, muy gentleman y tal. Ahí, no sé, lo petaba bastante.
Por favor.
Mirri Mazdur parece que en cualquier momento va a decir: ¡ay, niño, un romerito para la buena suerte!
Está pensando que me parece la que vende un par de bragas en un mercadillo, ¿eh? Es que totalmente.
Yo creo que la he visto que me ha parado por la calle un día queriéndome vender romero, vamos.
Madre
mía. Ay, madre
mía,
Jason Momoa, pobrecico.
Lo has visto, la verdad, que es en lo malo, ¿eh? No lo has visto en lo bueno. Sí. En lo bueno, porque... ¿Y este, alguno ha visto la película esta en que sale? ¿Sale en la Liga de la Justicia o en Aquaman? ¿Esas películas, vosotros que gustan esas cosas, las habéis visto? Sí.
Todavía no se ha estrenado.
Ah, no, pero ha salido ya, ha salido muy poquito, como así...
Bueno,
en la de Batman contra Superman no sale, ¿no?
El tío muy activo en Instagram y tal, y sube vídeos del entrenamiento y bebiendo cerveza y cosas.
Jo, en una entrevista que le hicieron así, rollo en un programa de estos, en un... late night, bebiendo.
En serio, pero perdona, me da mucha más pena lo que van a hacerle al caballo.
Ay, sí,
que el propio Khal Drogo. Lo
Dios
siento.
Mío.
No soporto.
No sé si voy a poder mirar.
Recuerdo esta escena del libro que la relata Daenerys diciendo que se veían sombras en la tienda,
se veían
como demonios y tal.
Muy bueno, es Martin escribiendo terror. Muy bueno. Qué guapilla era. De las dos estas que estaba de Daenerys, a ver, Doria es la que yo siempre he dicho que Rosa McKinney era la actriz más guapa de la serie, pero la otra esta también era guapilla, no sé si es Eri o Jiki, ya las confundo todas, porque además se las limpiaron de manera bastante ridícula en la serie, en plan que las mataron.
Bueno, la dejaron metida en la cámara de este hombre.
Sí, a Doria sí, pero creo que a Eri la mataron en una escena que no apareció, la mata, o sea, la traiciona a Doria, que cuando Doria salía con Saros o Andoso, y le matan en una escena que no sale en el capítulo, que sale como las escenas eliminadas. Entonces, ¿qué ha pasado con ella? Y dicen, ah, sí, la han matado. Chico, no te costaba nada mostrarlo. ¡Ay, el caballo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! Bueno, dentro de lo que cabe no es plata. Ya que nos ponemos dramáticos, se cagan a plata y vamos.
Joder, pero si estuviera aquí Capi nos diría la raza, nos diría todo, y este caballo no es, ¿sabes?
Sí, sí.
Es un pedazo de semental.
Sí.
Yo aquí estaba esperando ver sombras y ver cosas y todo lo que ve Daenerys. Que bueno, que también Daenerys está muy chunga en los libros por esta época. O sea, está... que se marea, que está con visiones y tal. Bueno, aquí tenemos un eco de fondo raro.
Sí, aquí
eso
está
de las sombras es luego, ¿no?
No, es en este momento. Es ahora, es en este momento. Sí. No que no se ven las sombras, sino que solo se oye. Yo creo que no había presupuesto. Ojo, 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 llora Mormon, que saca la espada a pasear.
Madre mía, qué calor tiene que estar pasando con esa armadura ahí en el desierto.
Sí, sí, pero... bastante importante la armadura. No sé si tiene algún oso, porque esta gente se cura mucho el material. No da tiempo a fijarse. Ajá, pringao.
¡Pach! A tomar por culo.
A pastar. Primer plano de que el tío ha muerto, para que nos quede claro. Sangre, HB.
Igual que está ni sí, sí, sí.
Me debes una caña de eso.
Yo quería ver el bebé. Que estaba loco por ver el bebé deforme.
Sí, oh, otra tío, cosa para que no tenían, no tenían... Otra cosa para lo que no tenían presupuesto.
Joder, pero eso haces un muñeco de látex y se lo pintas un poquito, que esta gente se lo curra muchísimo y...
Pero que es un bebé dragón.
Y mis... Sí, pues por eso quería verlo. Quería ver a un puto bebé dragón.
Nada, cuando hagan la adaptación la HBO de La Danza de los Dragones, veremos el de Rhaenyra. No.
Sí. Vale.
Tan, tan. Okay. Buen fundido a negro. Muy bien. Buen plano. ¿Ves? Este es el diálogo este que digo porque creo que gana el Emil, el muchacho este. Que es que la HBO, además... En la primera temporada, los títulos de crédito, los actores salen ahí en orden aleatorio. O sea, no sale Peter Inis el primero, no recuerdo cuál es el orden en que sale. Creo que sale el primero, supongo que sale...
Antes, cuando te has ido, lo hemos comentado, el primero sale Sean Bean,
sí,
porque no,
tiene sentido,
es
sí.
Más famoso, sí. Claro. Y Peter Dinklage sale el último del reparto.
Claro, pues no sería, desde luego no era nada conocido. Puede que cuando estuviera Mark Addy, Robert Baratheon, puede que estuviera Mark Addy el segundo, pero no... No estoy del todo seguro porque Mark Addy también era famoso. Y eso, y en cuanto a...
Bueno, aquí esta gente juega un poco, siempre suelen hacer... te ponen el reparto, los
sí.
Americanos...
Y
tal,
te pone
and
una estrella.
And,
sí.
Exactamente, te pone con, sí. Primero te pone with no sé quién, sí. Y and, fulanito.
Sí.
Y normalmente esos dos puestos se suelen dejar a gente también conocida,
sí.
¿Eh? Porque tú ves series normales, por ejemplo, a Diana Rigg, creo recordar
sí,
que siempre
la ponían
con
sí,
un
ponían
with
and,
o
sí.
Con un and.
Sí, 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 sí.
Entonces aquí Peter Dinklage sí que venía de hacer sus cosillas y sí que era conocido, incluso más que muchos.
Sí.
Y la verdad que aquí lo ponen con el and.
Ah, entonces, pues
digamos
entonces
que
sí,
está en un
si
puesto,
lo ponen con el and, sí.
Sí.
Vale.
Está en un puesto relevante, pero cuando ganó el Emmy, que es lo que
claro.
Comentó al principio, se lo llevaron al primero de la
claro,
lucha.
Y ponen with the Emmy winner, tal, Peter Dinklage.
Sí, exactamente. Hay que empezar con los galones.
Atención, ¿no? Que Bronn ha estado al norte del muro. Y no le hemos dado importancia a ese dato.
Bueno, yo pienso
pero
que esto
tampoco se lo da la serie.
Se está tirando el pisto, ¿eh?
No,
yo
sé,
no sé,
pero...
Si esto es... Ah, no, ves, es el juego de beber y tal. Y...
Claro, es el
sí,
juego de
es
beber.
La mentira.
Se supone que Tyrion le está diciendo cosas y si las cosas que le dice son verdad, bebe. Le ha dicho, tu padre te pegaba y ha bebido. Y ha dicho, vale, pero mi madre me pegaba más fuerte. Y luego le ha dicho, has estado más allá del muro y él ha bebido. O sea que sí.
Habría que repasar si eso está en los libros, porque digo, Martin en el primer libro le hemos dicho que pues,
no,
hace cosas muy extrañas
no
que luego cambió.
Pero no me así suena que haya ser. Un juego de beber que esté en los tres. Juntos.
Aquí hay mucha tensión, en esta escena.
Sí, se va a pillar una mierda Tyrion, que vamos.
Lo que no es con, lo que no concuerda es la cara de asco que pone al beber vino. En serio.
Este a lo mejor es vino malo, tío.
Una cosa, Sae era una camp follower que es que no hay quien traduzca, es como las prostitutas que acompañaban a los campamentos, o sea, no una prostituta normal, sino las prostitutas que acompañaban los campamentos militares. No sé muy bien cómo se traduce eso. Recuerdo que en el Mundo de Hielo y Fuego sí. Había una traducción gigamesh, pero era una cosa rarísima. Bien, ¿creéis que Bronn se cepilló a Sae y así la conoció y se la presentó luego a Tyrion?
Pues sí.
Seguro.
Pues entonces vaya un momento incómodo para Bronn estar ahí con los dos. Bueno, no sé, a Sae,
pero
no sé.
Aquí no, es decir, aquí de momento sigue siendo una prostituta, que no
claro,
es
claro,
de momento...
Claro.
Y más Tyrion, que a Tyrion
pero, le van... Pero Abron dice, bueno, yo primero la cato y luego lo muestro al resto, no sé, es un poco... Bueno, no parece un tío con demasiados escrúpulos, la verdad, si no, no hubiera llegado a donde está. Ahora me acuerdo del podcast musical que este tío Jerome Flynn cantaba, ¿os acordáis?
Sí.
Madre mía.
Menudas pintas.
Not another night. This night. It's not a pleasant story. Chán, chán, sí. Tyrion se pone dramático.
No, si sí, este capítulo es de descubrir cosas, ¿eh?
Sí. Joder, la primera temporada es buenísima, ¿eh? O sea, en 10 capítulos te hace que te conozcas a los personajes muy bien, siendo fiel al libro, con 4 perras. Porque no tenía.
Y está contando lo de Taisa. ¿Y por qué no la metieron en su momento, en la cuarta temporada, con lo... si ya la habían contado?
No lo
hubieran metido en el Remember este que ponen al principio, ¿cómo se llama? El previo.
Exactamente. Es que tú metes un personaje que no sale, lo metes 4 temporadas después, HBO no juega así. De hecho, cuando... No. Acuérdate, cuando metieron a Bran después de una temporada sin estar, y a Benjen, te ponen previously o antes. Y incluso lo hicieron con Hielo, ¿no? Cuando en el capítulo de Dos Espadas hubo previously y salía Hielo ahí en plan de previously para luego meterte ese escenón, por cierto, de cómo forjan guardajuramentos.
Previously on Game of Thrones y te ponen un trocito de esta escena recordando lo de Taisa y joder, le habrían dado sentido al hecho de que Tyrion se fuese de allí cabreado, no sé, o al hecho de...
No, porque te está desarrollando, o sea, te cuenta su historia y ya te la cuenta y te mete un background de Tyrion, pero luego el personaje que te desarrolla es el de Shae. Entonces yo lo veo lógico que para una serie no hagan eso, sinceramente.
No sé, yo creo que queda todo muy happy, en plan, oh, Jamie, eres mi hermano, eres mi hermano, ¿cómo nos queremos?
No, ya, eso sí, yo hablo ya incluso del juicio por combate, del no del juicio por combate, sino del juicio.
Sí.
No, pero claro, yo digo que en el momento de después del juicio, o sea, ya cuando él se escapa y todo eso, no tiene sentido ver a Tyrion tan hecho mierda. Si no sabes que Jamie le ha dicho lo de Taisa, no sé. Y ya que han contado esta historia, no habría molado saber cómo fue de verdad. Pero bueno, ya estamos nosotros para decirle a los espectadores que no ven nada más que la serie y no leen los libros que en realidad Taisa no era prostituta.
No. A mí me gustaba quedarme con esa duda, por cierto.
Luego están las historias de si es la mujer del marinero y ese tipo de cosas.
Vamos, de hecho lo hemos comentado en algún podcast de teoría.
Sí.
Ah, bueno, nadie sabe quién es. A mí realmente no me importa ya saber qué pasó con Taisa, pero sí que me gustó saber que realmente era una chica que de verdad se enamoró de él. Y que eran...
La lección de vida que le acaba de dar, es decir, una chica que acaba de ser violada no invita a un hombre a su cama a las 2 horas.
Por cierto, que hay que decir que Tyrion actúa, o sea, de manera despreciable, por mucho que tú seas joven. Pero bueno, ahora Shae no ha mostrado carne, así que nada, la escena pierde atractivo. No, pero digo que, o sea, Tyrion viola a una chica, o sea, y hace fatal. Por mucho que seas joven, tengas 16 años, estés borracho, has violado a una tía. O sea, Tyrion es un personaje, yo digo, soy muy crítico con Tyrion, pero es que Tyrion es un personaje más, hombre, no sé si es más negro que blanco, pero joder, que esto es muy heavy, que viola a una pava después de que hubiera violado además un montón de gente. Sí.
Inciso, en otro contexto, Bron hubiera dicho, bueno, donde comen 2, comen 3.
Sí. San Tyrion. Pero sí. Mira, ahí aparece otra vez.
Bueno, aquí ya el hostiazo en la cabeza, ¿no? Cuando...
En teoría debería ser aquí, sí.
Sí.
Cuando lo dejan dormido. Es que no lo recuerdo ya, me viene en retazo.
Creo que es aquí, sí, que es esto de la batalla de Forcaverde.
Sí, que, con los esto, con los clanes de la montaña.
Claro, que le mandan, es que Tywin es un hijo puta, le manda a la vanguardia para que le maten a él con los clanes. Y no recuerdo muy bien los libros.
Sí, por
cómo
eso
se
lleva
la
también
verdad.
con Randall Tarly, porque se parecen bastante.
No, Randy es mejor general.
La figurita del Lego que tiene Pablo con las patitas cortas.
Sí, la del Africón. Sí.
Es la armadura, es que la armadura no le hace justicia.
Porque la armadura es de la parte de arriba, es de tamaño normal y. Sí. Y claro.
Sí. Mira los clanes de la montaña que desaparecieron.
Verdad. Está muy bien caracterizado.
Recordamos que están más cercanos a los salvajes que a los ponientes, ¿eh? Ojito.
Sí, son primeros hombres. Son primeros hombres que es tanto que puede ir rondando. Buen equipo de maquillaje, de hecho, que hay.
Sí. O sea, son salvajes que se quedaron a este lado del muro, básicamente.
Sí.
O primeros hombres que no estuvieron en contacto con los ándalos y se quedaron, pues eso, pues 2000, 3000 y pico años y ahí quietos.
Venga, se te acaba la batalla, Tyrion, en 3, 2, 1.
¡Pau! Ya está. ¡Pum! A tomar viento, Ale. Que no hay perras para pagar a 200 extras, Ale.
Por lo menos ha sido uno de los suyos, no un enemigo el que le ha metido el martillazo.
Sí, sí, sí. Además que se veía venir la maza, ¡boom!
Lo que no sé es cómo no se queda tonto este muchacho.
Mira, esta batalla nos la meten en una tercera o cuarta temporada con presupuesto y hubiera sido otra batallaza.
Sí, de todas maneras, yo creo que, si no recuerdo mal, esta es una batalla que aquí ya Roose Bolton se la lía a Rob, sí, porque en plan es como un mini ejército que comanda Roose Bolton. Entonces dice Roose Bolton, venga, pues mando delante la vanguardia, pues todos los norteños aliados que son muy fans de Robb Stark y yo me quedo atrás. Y se cargan a casi todos, pero los Bolton como que pueden huir y tal, pero vamos, lo que hace Roose Bolton en esa batalla es que dejar a Robb sin 500 tíos perfiles a Robb mientras él se libra. Y además proporcionar una ventaja estratégica a Tywin, sí. Lo que pasa es que a cambio, por esta batalla, decir aquí, como por decirlo así, sacrifica hombres Robb Stark, pero a cambio de poder llegar a aguas dulces.
Ay, por favor, qué bruto.
Bueno, pues, eso es lo que pasaba, ¿eh? Si habéis visto Vikings, yo que he visto Vikings, hacían eso.
Tengo que retomar Viking, por cierto, lo dejé hace ya.
A mí la última temporada me ha gustado a medias. Creo que se recupera.
Qué poco pero... me gusta el yelmo Lannister este que se abre de ladito. Nunca me ha gustado, la verdad.
Ya, bastante feucho.
Sí, es que así, abrirse por la mitad.
Y raro que Tywin no tenga un casco más decorado. Es como muy simple, sí. Pero bueno.
Es un casco normal de guardia Lannister. Sí, sí, sí.
Es que no veo que proteja mucho
un
tampoco.
Yelmo, hablando con propiedad.
Porque la zona del tabique de la nariz es muy importante, creo, según tengo entendido, protegerla. Y claro, al ser abierto por ahí tampoco da mucha protección.
Claro, precisamente es en medio donde tiene esa unión que es como una ventanita, ¿no? Que no tiene...
Oh, esta sí que es una batalla guapa que no vemos. Sí. Pero que tampoco vemos en los libros. En los libros la cuenta muy bien. La cuenta Caitlin. muy bien Martin, porque es Caitlin oyendo la batalla, oyendo los gritos y que no sabe qué va a pasar. Es muy guapo.
Hay una pedazo de ilustración que sale Robb con viento gris. Que es una pasada durante la batalla.
Mira, yo por estos segundos de interpretación de Michelle Fairley, o sea, me merece muchísimo la pena que esté ella, por mucho que no sea la Caitlin de los libros, porque ese momento de viene mi hijo, está vivo, ha salido todo bien, y esta cara ahora con Jamie.
Bueno, a ver, esta cara la mantiene desde el segundo episodio hasta que la matan, la pobre, porque...
Sí, está como siempre enfadada, sí.
Normal.
La verdad es que Caitlin, aquí sí que... Yo siempre la defiendo mucho lo que hace políticamente, pero soltar a Jaime Lannister nunca tenía que haberlo hecho. Es una cagada como un piano. Porque Tywin hubiera pagado todo el oro de... Ya. Pero digo que Tywin hubiera pagado todo el oro de Poniente literalmente por traer de vuelta a su hijo querido. Fíjate qué miraditas. Le ha ido bien a este hombre, al actor de Robb, desde que hizo Juego de Tronos. Esto está en los Medici, salió una película esta de Disney, ¿cómo se llamaba? Que hacía de príncipe.
La Cenicienta.
¿Era la Cenicienta? Sí. Pero ha hecho carrera. Ha hecho casi, pero se está haciendo mundillo. Y... Fíjate, es que le estaba viendo y le digo, es muy Medici, o sea, tiene pinta así de principito.
Pues la serie es muy mala, por cierto.
Yo no la he visto, la verdad.
Yo tampoco.
Ojo. Yo vi 2-3 capítulos y me apeé de la serie.
Discurso épico, discurso épico. Sí.
La verdad es que parece mentira que tuviera 16 años.
Claro.
Hombre, es que aquí no lo tiene.
Ya, eso. Pero este discurso está calcado del libro y en el libro tiene 16 años.
Yo digo claramente, Martin se equivoca. Hace los personajes demasiado jóvenes. Y él mismo dice que por el salto temporal era también porque se pasó un poco de frenada. Es que Dani tiene 12 años, creo.
Yo no creo que se pasara. Es que realmente si estamos en un contexto medieval, eso era así.
Ah, ¡Ay, la paloma! ¡Ay, la palomica! Sí, pero no era tan habitual, ¿eh? O sea, no sé dónde leí que... Bueno, tú sabes más historia que yo, Vero, pero que los matrimonios a los 15 años, que es una cosa un poco de Martin, que o a los 14, que a lo mejor era con 16, 17, 18.
Depende de en qué época estemos hablando, que claro, todo depende mucho de la esperanza de vida también. Porque si estamos hablando de una alta edad media que con 35 años se moría la gente, pues o empiezas la vida pronto o no te dura nada.
Hombre, aquí haría muerta de hambre y que ahora coja el panadero y se vaya y deje todo el material ahí en la calle tampoco.
Coge un pan, chica, pero hombre.
Ay, la paloma, pero no suelte la paloma, chica, pero que era tu comida.
Ya.
Luego así está delgada. No me come nada.
Bueno, ya tiene 20 años, ya come seguramente más cosas.
Madre mía.
Es verdad, es que cumplió los 20 años hace nada.
Sí, claro que no esté en Coachella. A Coachella ha ido Sophie Turner, creo que algún año, si no recuerdo mal. Madre mía, esta estatua de cartón piedra, ¿eh?
Y el septo ha cambiado un montón.
Bueno, sí, sobre todo en esta última temporada, ha cambiado muchísimo.
Sí. Bueno, a ver. Me refiero, antes de la escena, ha crecido el septo.
Y esto, si no es Marruecos, es algo como muy arenoso, muy, voy a decir, Marruecos, ¿eh?
Ay.
No sé. Ay, Aria.
Yo no quería que la viera.
Y es que encima la peña se mete con el pobre Ned Stark.
Traidor que le dicen, y cobarde y traidor le dicen.
Mira, Joren aparece ahí. Buen tío. Hay que reivindicar la figura de Ned Stark. Mucho,
Y hay que ver que Joren ve a Arya y Ned no, ¿sabes? Cuando la tiene al lado, pero bueno.
Sí, Ned sí la ha visto y por eso le ha dicho a Joren, va a Elor para que vaya a la estatua y coja la cría.
Mira, pobre Sansa, la pobre Sansa que confiada estaba. Ay.
Por cierto, esta piedra rara, ¿dónde está? Esto no ha vuelto a salir.
No, y se parece un poco al Flish de Rocadragón.
Zumaya.
Sí, un montón, sí.
Sí, pero no sé.
Eso lo montaron ahí para decapitar a Ned y ya está.
Sí, luego ya lo desmontaron, es de cartón.
Está Sansa como, no te preocupes, padre, que yo he intercedido por ti y no te van a matar. Ay, papá. La actuación de Sophie en este capítulo, la actuación de Sophie también es muy buena, porque lo recuerdo, aunque no lo he vuelto a ver. Estoy hablando porque como deje de hablar me voy a poner a llorar. O sea,
pobre Son Ben. ¿Qué actor hace Son Ben?
Por Dios,
pero si es que es un buen trozo. Siempre dicen, Ned Stark era un tonto que no veía política. Bueno, no era, desde luego en Desembarco del Rey no pintaba nada y no era un tío político, pero era un tío que generaba una lealtad, era súper buena persona y el norte es lo que es gracias a él. Y si Jon iba alguna vez es rey o Sansa Stark es reina, es por la lealtad que generó Ned Stark a sus súbditos. Fue un magnífico señor del norte, la gente le quería.
Fijaros en el peinado de Sansa, que es idéntico al de Cersei, ¿eh?
Y fijaros en Arya,
eso está hecho adrede seguro, ¿eh?
Sí. claro, hombre, lógicamente
Arya echando mano a aguja, pero para salvar a su padre, vamos.
El guardia real que está detrás de Sophie Turner me parece clavado al actor de Batman, a Christian Bale. Fijaos la cara. Mira el pisel.
Pero cómo se nota la influencia incluso en la peluquería, es flipante.
Maestre Pisel, también conocido como... ¿qué general es de Star Wars? Vosotros que sois los expertos.
Buah, no me acuerdo.
Es del Imperio... Creo que es el que ataca a Oz en el Imperio Contraataca.
No, sale en el episodio 4.
¿No es el del 4?
A ver, para.
No recuerdo ahora mismo cómo se llama el personaje.
Para, que voy a demostrarlo, hijo puta que soy. Mira, está haciéndole que se calle la gente. Mi Lady Sansa.
¿Qué actor hace Jack Gleeson? Y ya nunca más le veremos actuar, en teoría.
Bueno, ni a la mitad de los que están ahí subidos en la tarima esa.
No, yo creo que Javi se refiere a que ha dejado la actuación.
Claro, 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 claro. Que el teoría dice que va a actuar más veces. Sí. No, me se ha retirado por todo lo alto. No.
Maldito hijo de...
Papi. Pobre, pobre Sans. Ay, qué niña es Arya.
Qué momento, Dios.
Ay, qué niña es Maisie también. Ay, qué cría más mágica. Encima muerta hambre.
Mira, aquí por lo menos podemos empatizar exactamente con Cersei. Y Varys corriendo para un lado, meñique para el otro. Son todos pollos sin cabeza.
Anda, I'm in pain.
O sea, ¿cómo la lía el hijo de puta de Joffrey? Es que tienes a todo el mundo ahora mismo flipándolo.
Vaya espadaca, cielo. Vaya jodida espadaca, colega.
Bueno, la vimos en persona.
Sí, sí, sí. Ay, ay.
Yo no puedo. Ya me habéis matado.
No.
Qué bonito es esto de las muertes del episodio.
La Beautiful Day.
Eso. De este capítulo.
No, por favor. Yo no me lo creía esto.
Ay, ay, ay. Ay, ah. Ay, 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 ay. Ay, debe estar.
O sea, en este momento los era pájaros. Pero ¿qué coño?
Ay, pobre Arya bonita.
Dios.
Ala, ya me habéis hecho llorar. ¿Contentos?
Joder.
¿En serio?
Ahí. No puedo. No
total,
puedo.
Enorme.
Wilco Johnson
momento
era.
Momento de inflexión. Aquí yo creo que perdimos toda una parte de corazón, pero no con Juego de Tronos, sino con la vida en general. Dijimos. Sí, sí, sí. Es que aquí fue el momento exacto donde se acuñó el. No le cojas cariño a nadie y yo creo que se perdió la inocencia de lo que pasa en Juego de Tronos, es decir, vimos morir entre comillas al protagonista hasta el momento de la serie, luego ya entendimos que no hay un protagonista, pero o que por lo menos no lo era Ned del todo, pero fue perder la inocencia en ese momento con la serie y con la vida, la verdad, yo no me lo creí, dije, ¿qué acaba de pasar aquí? ¿Qué acaba de pasar en esta puta serie? No puede ser verdad. Yo pensaba, de hecho pensaba que era un juego de cámara, que había, no sé, algo había pasado que no era lo que, pero luego vimos que no.
Luego aparte es que para los que nos habíamos leído los libros antes están... Tan es que está tan bien adaptado que aunque ya supieras lo que iba a pasar, te sigue doliendo igual.
Es que la primera temporada está muy, 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 muy bien adaptada en términos generales, pero en todo, y en términos generales y en particulares. Luego ya a partir de la segunda empieza a derivar hasta lo que tenemos hoy en día, y vamos a decir la frase de que la serie es la serie y los libros son los libros. Pero es que esta primera temporada era tan canon, que quien no se ha leído los libros, de hecho yo conozco gente que llegaba a decir, bueno, pues como es tan canon, o tan fiel, o tan bien adaptada, no me leo Juego de Tronos y paso directamente a Choque de Reyes. Y claro, ya te llevaba las manos a la cabeza, pero ¿qué estás hablando? Incluso me llegaban a mí a decir gente, tío, es que el primer libro, Juego de Tronos, como libro, me aburre porque es idéntico a la serie. Y yo, joder, pues es bueno, ¿no? Y encima te extiende y te amplía muchísimas cosas más que la serie. Es que, ¿qué más quieres, chaval?
Vamos, yo cuando veo una serie, una película que está basada en un libro, busco fidelidad. Si me ha gustado, claro, a ver, si no me ha gustado, pues... Pero es que eso es un caso rarísimo. Y bueno, ha habido casos en los que... han llegado a ser pues como un Juego de Tronos, dos productos diferentes, ha habido también casos de películas y tal, te pueden gustar o no, pero por lo general, si a ti te gusta, vamos, no sé, es que estoy buscando cualquier otro ejemplo, pero es que si a ti te ha gustado un libro o una saga de libros y lo quieres, o sea, te enteras que van a hacer serie y tal, pues lo que quieres es ver lo que tú has leído,
claro.
No algo diferente, porque entonces no sé, no le encuentro el sentido, la verdad.
Y luego, a ver, está muy bien adaptado, o sea, porque sale todo lo que sale en el libro y las escenas que son, pues eso, 20 páginas, oh, perdón, 2 páginas del libro son textuales lo que vemos por pantalla, pero luego el libro es un libro de 800 páginas que hay muchísimas cosas que no salen y que está más desarrollado y es más extenso, o sea, que tampoco es para tanto. Pero digo, lo que iba a decir es que Ned Stark es que es tan hiperprotagonista en el primer libro, que estoy repasando los datos, el personaje que más capítulos ha tenido en ningún libro, y en Danza de Dragones Dany sale mucho, Jon sale mucho, es Ned Stark en el primer libro. Ned Stark tiene 15 capítulos de 72, que es casi un cuarto, más de casi un cuarto, es un montón de capítulos, un quinto prácticamente. Y es que, o sea, y muere. Entonces, es hiper protagonista, el protagonista absoluto de la novela, y se lo cargan, y además que tú no lo ves venir en ningún momento. O si lo ves venir, pues felicidades. Pero vamos, que mucha gente dirá, esto es lo típico que en el último momento, además, como yo, recordemos lo que dice el maestro Pisel, que dice, bueno, pues, te mandamos al muro, tal, te vendamos la vida, hemos llegado a un acuerdo, Cersei y tal, cual, y llega Joffrey bajo el consejo de Meñique, que es quien está ahí tramando, y se lo cepilla. Entonces, sí que supone un punto de ruptura, como decís.
Sí, sí.
A ver, es que es imposible verlo venir porque hasta ese punto hemos visto a Sansa, que ha vendido a su familia por, bueno, más o menos lo que era esa trilogía original y tal, que más o menos estaba intercediendo para lo que ella creía para bien a favor de Ned. Vemos que se le ofrece el muro, vemos que al final Ned confiesa, entre comillas, para, bueno, para que no lo maten al final, que todo lo que decía antes de que prefería morir antes que ir al muro, porque para qué 2 días, al final parece que tira por la familia. Se hila incluso con la conversación de el maestro Aemon con Jon, que decía Jon, bueno, hará lo que tenga que hacer a pesar de su familia, etcétera, esa conversación tan buena que hemos visto ahora mismo. Y te dan todas las señales para que crea que no, para que creas, para que creamos que se va a librar. Es el puto Joffrey, ¿qué hace de Joffrey el que dice a última hora, no, Serilyn, tráeme su cabeza, a modo de ejemplo? Es decir, es que se lo carga por las buenas, no lo vimos, o sea, no lo ve venir Cersei, no lo ve venir Meñique. Vemos incluso en la serie como Varys sale corriendo y por lo menos hace el lad de intentar que no lo mate. Vemos a todo el mundo flipándolo como lo flipamos los televidentes. Es que es una escena que la verdad que Martin hizo un giro ahí que, bueno, que dentro de lo que cabe no es difícil hacerlo, pero lo hizo y lo típico hubiera sido que no, que, bueno, lo mandas al muro y le damos otra trama a Ned, pero que se lo carga. Y es que incluso nos podemos poner a pensar qué hubiera sido de Canción de Hielo y Fuego con Ned vivo. Y no lo sé, es que no me lo puedo imaginar con Ned en el muro, si hubiera dicho al carajo el muro. Pues no creo, porque es Ned Stark, no hubiera mandado al carajo el muro. Pero, joder, ¿cómo hubiera sido Canción con Ned vivo? No sé.
Yo creo que no hubiera podido mantenerlo vivo porque era lo que él quería. Él quería hacer algo totalmente diferente. Y en la carta esa de la que hablabas de la trilogía primigenia, era lo que quería él. Dijo,
iPod, por cierto, hay sí, podcast, ¿verdad, hay podcast de la carta?
Él lo que quería era hacer algo totalmente diferente, sorprender en todo momento, y de hecho incluso algunos de los errores, entre comillas, que él dice que ha cometido y que si volviera a escribirlo no metería, han sido por eso, para sorprender al lector, para dejarte con las patas vueltas, vaya. Entonces yo creo que no podría haberse dado el caso de que Ned hubiera acabado, o vamos, hubiera pasado de este capítulo. Él lo que quería era jodernos la vida, ¿eh? Y ya está.
A ver, yo creo que me estoy pensando que me suena un montón de haberlo respondido en una de estas preguntas a los de los oyentes, en plan, ¿qué hubiera pasado si Ned Stark no hubiera muerto? Y creo que dijimos que no tendría demasiado sentido la historia, porque no hubiera habido Guerra de los Cinco Reyes, sin Guerra de los Cinco Reyes no hubiera podido lo que ha pasado después. Nada, no, es absurdo imaginarse la historia sin la muerte de Ned.
Bueno, pues aunque parezca mentira, vamos a ir cortando este podcast ya, porque lo hemos dicho al principio, hoy vamos a hacer el visionado de este capítulo. No va a pasar como pasó el año pasado, ¿no? Que empezamos a ver cuál fue, Vero, que estábamos Mirce, tú, yo y no recuerdo quién más, que vimos el, creo que era el 2x9 y acabamos viendo el 2x9, 2x10, creo, no lo recuerdo, pero esta vez no. Seguiremos en el bonus track, como siempre, ya lo sabéis. Así que va a ser muy corto. Ya estoy viendo venir los comentarios de ¡wow, poco de una hora! Pero tenéis 3 horas y media de novelas de Martin en la semana pasada. Así que esta semana ha tocado, entre comillas, descansar un poco, porque estamos aquí haciendo podcast. Así que, niños, si no tenéis nada más que añadir, vamos a despedir esta mesa de podcast de Hielo y Fuego. Ha estado chulo y tranquilito ver por fin un capítulo y recordar la muerte de Ned. Como siempre, por las señoritas. Vero.
Bueno, chicos, pues espero que hayáis disfrutado de este revival, de este volver a esa primera temporada tan buena y tan bien adaptada que tanto nos gustó. A mí me habéis fastidiado, o sea, me habéis estropeado el día porque me quedo,
hemos jodido el día,
¿eh? Ay, me quedo hecha polvo, pero no, la verdad es que da gusto ver cosas así. Esto es de cuando HBO nos daba, bueno, nos sigue dando cosas que molan, pero pocas.
Uy, ¿dónde te has ido a meter, Vero?
Vale, pero bueno, esto es de cuando HBO molaba. Y se puede decir así porque sigue molando, pero antes molaba más porque lo adaptaba pues muy bien, era muy fiel a los libros. Así que nada, lo dicho, espero que hayáis disfrutado. Y como siempre, a mí me encanta hacer esto porque me imagino que luego nos escucháis ahí viendo el capítulo y que estamos así como en plan juntos. Me acuerdo del podcast 100, que ya hace más de un año, y me trae muy buenos recuerdos, la verdad.
Javi.
Pues nada, espero, como digo siempre, que os haya gustado este podcast un poco especial. La verdad es que, pensando en lo que dice Vero, yo creo que hay un claro punto de inflexión entre la primera temporada y las otras. La primera temporada se hace, diría que codo con codo con Martin, porque de hecho se sale antes incluso de que apareciera Danza de Dragones. Martin estaba supervisando cada nuevo fichaje de la temporada, cada actor que había hecho una prueba de casting, Martin daba el visto bueno. Y a partir de la segunda, la HBO empezó a inventar, hizo cosas muy extrañas. Luego llegó la famosa reunión de en que Martin, además fue ese año 2012 y en 2013 que Benioff y Weiss se reúnen con Martin. Martin les cuenta el final de la historia, porque en la primera temporada aún no lo sabían, y dicen, pues ya, ala, como ya es el final de la historia, hacemos lo que nos da la gana y pasamos de todo. Y entonces eso, esta primera temporada aún no había pasado eso. Martin y Benioff y Weiss eran una carne y súper amigos y felices y todo, nos gustaba mucho todo. Y nada, estos son tiempos mejores que ya no volverán. Me pongo nostálgico, pero ha muerto Ned Stark. No puedo estar contento. Así que nada, nos vemos la semana que viene.
Bueno, y este que os ha hablado Carlos Lorenzo, la verdad es que, como has dicho Vero, yo también me imagino a los oyentes poniéndose el capítulo y viéndolo, porque, sinceramente, yo soy muy friki de ver películas con los comentarios de los actores. No somos, por supuesto, los actores, ni el director, los directores de la serie, ni guionistas, ni muchísimo menos, pero yo recuerdo de ver versiones extendidas del Señor de los Anillos, por ejemplo, El Retorno del Rey.
Sí, sí, con comentarios del director.
Con la pista del comentario de los actores y del director y tal, y la verdad es que me lo pasaba genial porque hablaban, pues en este capítulo, en esta escena fulanito se equivocó 20 veces porque tenía que llorar y no lloró, se abrochó el botón mal, y, o sea, ese tipo de porque me parece que estoy acompañado de gente que me gusta verlo, y la verdad me gustaría que hubierais hecho este visionado con nosotros, como sé que muchos lo hacéis. Así que, niños, me despido como siempre y nos volvemos a escuchar la semana que viene en un nuevo podcast de Hielo y Fuego. Adiós.